I com vostès ja sabran i van sentir la setmana passada, que va estar en nosaltres el doctor José Luis Rojo. Molt bon dia, doctor.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar de nuevo con ustedes.
La semana pasada hablábamos de la importancia de los tratamientos de ozono y dejamos un poco en el tintero el otro tratamiento que era el de vitamina C y es el que de alguna manera hoy queremos desarrollar para que los oyentes sepan los beneficios que tiene.
Sí, exacto. Son los dos tratamientos que se están aplicando en varios hospitales públicos en España, muchos en Italia y también ya en China y en Estados Unidos, el ozono y la vitamina C.
Uh-huh. Este tratamiento es intravenoso, es decir...
Sí, se utiliza intravenoso, en venas, con dosis bastante altas. Uh-huh. La vitamina C realmente es una vitamina hidrosoluble, que se disuelve en agua, y es una vitamina que si tomamos demasiada simplemente lo eliminamos por la orina. Y tiene una característica que es antioxidante, antiinflamatoria y también antimicrobiana. Los beneficios de la alta dosis de la vitamina C son conocidos en la comunidad científica, sobre todo desde los años 60, cuando el premio Nobel Linus Pauling, que fue dos veces premio Nobel, uh-huh. Hizo muchísimos estudios con respecto a la vitamina C, que decía que era muy beneficioso para la salud cardiovascular, el sistema inmune y también para las infecciones. Y después se utilizó también la vitamina C, que también en muchos centros se usa como preventivo también de cáncer, como preventivo y como tratamiento coadyuvante, complementario. Siempre hablamos de tratamientos complementarios.
En este momento el tratamiento o lo que haríamos sería prevenir o inmunizar el organismo frente a esta pandemia del COVID, ¿no?
Bueno, ahora mismo lo que se está haciendo al aplicarlo en grandes dosis en vena, ya se está tratando en pacientes que ya tienen el COVID, uh-huh. en estado crítico. Se uh-huh. ha visto que tiene unas grandes cualidades que después ya hablaremos, que afectan, por ejemplo, a los pulmones, a la barrera epitelial, y se está utilizando en pacientes con síntomas leves y también, sobre todo, con síntomas críticos para ver cómo iba evolucionando y se ha visto que va evolucionando muy bien. Realmente, la vitamina C, la dosis recomendada que vemos en cualquier bote de complementos suplementos de vitaminas, son las dosis que se llaman mínimas, son dosis de nutrición. Es decir, la dosis mínima que deberíamos de tomar, siempre ponen en la caja, suele poner al lado 10% de NR, un 50% de NR, es decir, la cantidad que tenemos que tomar mínima para que no tengamos un déficit. Lo que pasa es que se ha visto que por nuestro estilo de vida, por la contaminación, la alimentación y otras cosas que ya más adelante hablaremos, esta cantidad mínima se queda corta y hay muchos déficits en muchísimas personas, con lo cual ya hablamos de cantidades óptimas, que son cantidades un poquito más grandes. Y la forma de vitamina C oral tiene que pasar por el sistema digestivo, con lo cual va a ser más difícil su absorción. En teoría la más idónea es la que se llama la vitamina C liposomada, pero si hay que pedirle a algún laboratorio exclusivo que lo haga. Después sería el ester C, que sería la segunda que se absorbe mejor. Y por último el ácido ascórbico, que es el que generalmente encontramos en las farmacias. Pero no da niveles estables en sangre. Para tener unos niveles estables en sangre hay que dar la vitamina C intravenosa. Intravenoso no pasa por todo el sistema digestivo y que sí que va a llegar perfectamente a todos los órganos, Diana, que tiene que llegar.
En cualquier caso, cualquier persona, en este caso puedo ponerme yo de ejemplo, yo todos los días tomo por las mañanas una pastilla de vitamina C que en la caja pone preferentemente con la comida del mediodía, no sé por qué.
Sí. Bueno, nosotros ahora con esto del coronavirus uh-huh. estamos recomendando 3 gramos diarios, uno por la mañana, uno al mediodía y otro por la noche.
¿Sabe usted que hay uno de efecto retardado? Es decir, cuando vas a comprarlo, te dicen, hay uno que se toma una vez al día y no sé si es ese y por eso me han dicho que tome solamente una vez al día.
Sí. Bueno, hay algunos que tienen efecto retardado. Yo prefiero el que se absorbe lo más rápidamente posible uh-huh. para que se mantenga los niveles. Yo soy partidario de dividirlo en 3 tomas. Sí. En 3 tomas. Uh-huh. Porque si damos una vitamina C en más dosis, en vez de tomar 1 gramo, tomamos 2 gramos, juntos, un gramo lo vamos a desperdiciar, no se va a absorber y vamos a eliminarlo por la orina. Hay que tomarlo separado.
Pues esto es un error que estamos haciendo, es decir, es preferible que no sea de efecto retardado, que sea del que realmente se absorbe lo antes posible y que sean tres tomas diarias.
Tres tomas diarias.
Esto es todos los días, pero aparte, usted bien sabe que yo sí me lo pongo en vena, es decir, yo utilizo ese servicio porque además me va muy bien y yo puedo decir cómo yo lo hago, pero yo lo que me gustaría es que usted le dijera a los oyentes cómo, de qué forma se más qué es aconsejable, cómo nos lo tenemos que administrar este tratamiento.
Bueno, a nivel, si queremos simplemente preventivo en casa, es a tomarlo a nivel oral, pero si queremos ya hacer una acción directa y efectiva de la vitamina C y otros oligoelementos, porque hacemos cócteles, donde, por ejemplo, está el cóctel de Meyer, que lleva vitamina C, lleva biotina, que es la vitamina B7, vitamina B5, cloruro de calcio, sulfato de magnesio, lleva complejo B, el B1, el B6, el B12, tenemos distintos cócteles según la necesidad de cada persona, para eso hay que hacer un estudio del estrés oxidativo, que hay una prueba analítica especial, y de ahí decidimos qué es lo que tenemos que dar. La vitamina C, cuando lo damos intravenoso, la vitamina C actúa en tres órganos, tres dianas diferentes. La diana primaria, que es los leucocitos mononucleares, los macrófagos, son esas células que van a actuar contra la invasión de un virus o la invasión de un germen, y esos leucocitos son los responsables de nuestra defensa primaria, consumen muchísima vitamina C. Por eso en estos pacientes que ya tienen una inflamación tan grande van a tener una gran necesidad de vitamina C. Estamos hablando en estos casos, hablamos de usar 17, 20, incluso 30 o 40 gramos de vitamina C. Normalmente, si hacemos a nivel preventivo, usamos 10 gramos, más o menos, entre 5 y 10 gramos de vitamina C.
Siempre intravenosa estábamos hablando.
Intravenoso. Siempre.
¿Y con qué frecuencia a nivel preventivo?
Bueno, nosotros una vez a la semana o cada 15 días es lo ideal. Cada 15 días.
Cada 15 días hablaríamos de 10 gramos intravenoso.
De 5 a 10 gramos intravenoso.
Intravenoso. Sí. Y
eso se utiliza mucho en medicina antienvejecimiento, porque va a actuar en primer lugar como dianas primarias, van a ser estas células, también va a actuar sobre la respuesta inmunitaria, va a mejorar la inmunidad de la persona, que es lo que está fallando mucho en estos casos, en estos pacientes, y lo que falla mucho en los pacientes general, que después hablaremos un poquito de a quién hay que aplicarlo y cómo se debería de aplicar, y también las glándulas adrenales, que son las encargadas de cuando hay un gran estrés, tanto psíquico como físico, son las responsables de reaccionar y se producen muchos, y las glándulas adrenales van a necesitar también muchísima vitamina C, que se acaba rápidamente y se consume rápidamente. Entonces, estos órganos primarios son los más importantes donde actúa la vitamina C. Después también tiene un factor muy bueno en los vasos sanguíneos, en otros muchos procesos, porque los procesos metabólicos que realiza la vitamina C es muy compleja, pero también están los órganos secundarios, va a actuar sobre el hígado, mejorándolo, sobre el páncreas, sobre el bazo, que son órganos encargados de importantes funciones metabólicas, en patologías agudas y también para prevenir, nos damos mucho. Hay que tener en cuenta que la vitamina C, quisiera añadir un poquito, añadir la vitamina C, tiene una molécula que es casi idéntica a la glucosa, se diferencia por un carbono que tiene de más. Lo curioso, nosotros, por ejemplo, cuando ponemos vitamina C en altas dosis y si tomamos el azúcar en sangre, vemos que se eleva mucho el azúcar, pero no es el azúcar lo que se está elevando, lo que está detectando es la vitamina C que hay en sangre. Entonces también se ha visto que, en una de las teorías que hay, que el virus necesita glucosa para vivir. Si en vez de glucosa está cogiendo vitamina C, lo que no tiene es la capacidad de metabolizar la vitamina C, y es una forma de actuar también contra el virus.
Claro, es una forma de destruirlo.
Igual pasa también cuando se utiliza a nivel preventivo de células cancerígenas, también hay estudios que dicen que las células cancerígenas, por sus características especiales que tienen, no tienen los enzimas que tienen las células normales para digerir y para eliminar la glucosa, con lo cual, si damos una dosis alta y alguna célula cancerígena acepta esa dosis, esa célula cancerígena se muere porque no va a tener la nutrición que necesita. En líneas generales, a nivel de patología, se utiliza en casos de grandes infecciones, como estamos viendo, mejora mucho la barrera epitelial, eso a nivel en todo el mundo, también en la persona de preventivo, aumenta el aclaramiento del líquido alveolar. Sabemos que hay una lesión en el pulmón que se encharca.
Sí.
Y ese aclaramiento lo va a eliminar, ese encharcamiento lo va a eliminar la vitamina C, disminuye la lesión del pulmón y también va a prevenir las anomalías de la coagulación y la trombosis, que ya sabemos que es una de las causas de muerte que hay mayoritariamente en estos pacientes. Uh-huh. Y después atenúa el estrés oxidativo, que ya hemos hablado alguna vez, que todos tenemos ese estrés oxidativo, y actúa sobre los vasos sanguíneos también, impidiendo también la formación de trombos.
En este caso, hemos de ser responsables del cuerpo que tenemos y cuidarlo. Tenemos, lo que hablábamos, varias responsabilidades. En principio,
sí.
Protegernos contra este virus,
sí.
Que es la responsabilidad personal, y también queríamos hablar de lo que era la responsabilidad social, ¿no?
Sí, ahora hablaremos de las dos responsabilidades. Voy a hacer un pequeño apunte. Uh-huh. Los protocolos que se están utilizando, por ejemplo, en el Hospital de Valdepeñas, que dan, aparte de vitamina C, se está dando también mucha vitamina D, se da sulfato de magnesio y otras acetilcisteína, o sea, de otra serie de elementos. Se ha visto que hay un déficit, siempre hay un déficit general en la población de vitamina D. Entonces se ha visto que en estos pacientes que ya están enfermos hay un déficit casi completo de vitamina D. Pero también se ha visto que hay casos que están apareciendo en niños.
Sí.
Con una patología parecida, se está investigando mucho qué es lo que lo puede producir, porque ellos no tienen esos receptores, tantos receptores para el virus, y sí que se ha visto por ahora es que esos niños que han estado tanto tiempo en cuarentena, que no les ha dado el sol, tienen un déficit muy amplio de vitamina D, que realmente la vitamina D es como hoy se considera como una hormona, tiene una función primordial. Con respecto a la responsabilidad, yo opino de que está claro que en situaciones de emergencias, como es la que estamos viviendo, tenemos que acudir lógicamente a los centros sanitarios, los centros hospitalarios, seguir las normas que nos van indicando, porque estamos, digamos, en un riesgo de muerte. Pero ahora que ya estamos bajando la curva y que ya se nos permite más libertad, que podemos salir, hay dos tipos de responsabilidades que cada persona tiene que asumir. En primer lugar es la responsabilidad social, es decir, guardar las medidas de distancia, que es importante tenerlo, usar la mascarilla y usar todos los protocolos que nos dicen que tenemos que usar para no difundir el virus. Pero después hay otra responsabilidad individual que depende de cada uno, ya no depende de lo que nos diga un gobierno, uh-huh. Que es la sanitaria. Tenemos que tener el cuerpo, porque se ha visto que hay varios grupos de pacientes que han sido más afectados y menos afectados. Están los pacientes ancianos, que tienen una debilidad inmunológica muy importante. Después está el grupo de los pacientes que ya tenían patologías previas, ya sean problemas de corazón, problemas de pulmón, problemas hepáticos. Después también se ha visto que hay un grupo de personas que han sido afectados por la enfermedad, pero aparentemente eran sanos y han fallecido. Entonces aquí es lo que se plantea, qué es lo que pasa en estos individuos. Se está estudiando muchísimos aspectos. Ayer mismo recibí yo un estudio, como hicimos también el máster de genética, de que se está estudiando también si hay una implicación genética en este tipo de variabilidad en cuanto a la respuesta del virus. Por ahora se está estudiando en gemelos en Estados Unidos, en Inglaterra. Pero lo que sí que se ha visto, como decía Otto Warburg, que una cosa es el virus, una bacteria, y otra cosa es el terreno en el que entra. Mm. Que tan importante es la causa externa como la causa donde entra. Si un virus, si una persona tiene un sistema inmunológico en perfectas condiciones, un intestino donde no haya una permeabilidad intestinal que no permita atravesar elementos tóxicos. Si reducimos el estrés oxidativo y hacemos todas las medidas preventivas necesarias, ahí sí que estaremos mucho más preparados para que cuando estemos en contacto con el virus o con cualquier otro tipo de agresión, estaremos mucho más preparados y posiblemente la infección sea suave o leve. Sin embargo, en estos pacientes que son aparentemente sanos, sí que se han presentado después que tenían déficit de vitaminas importantes, permeabilidad intestinal y otra serie de patologías. Y es una responsabilidad ya de todas las personas, ya no dependemos del Estado en ese sentido. Uh-huh. Hay que ser responsable tanto socialmente para mantener las medidas de prevención como individualmente preparar nuestro cuerpo para que cuando venga una segunda oleada, que nos están hablando que habrá en octubre, y si hay alguna oleada más posteriormente, incluso a nivel preventivo, tenemos que tener el cuerpo preparado para poder responder lo mejor posible y atenuar los efectos secundarios de la infección.
Doctor, si le parece, podemos la semana que viene abordar cómo tenemos el cuerpo preparado delante de una pandemia, qué es lo primero que tenemos que hacer y qué protocolos tenemos que seguir para afrontar esta pandemia que seguramente volverá a rebrotar, si no, con esta desescalada vuelve a repuntar.
Sí, habrá algún pico seguro y además en los protocolos no sirven solamente, se habla mucho de una nueva forma de vivir, de una nueva sociedad, lo que tenemos que aprender es que tenemos que cambiar los hábitos, muchos hábitos, tanto de alimentación y de una serie de tratamientos que nos defendan, nos defiendan de este tipo de agresión. No solamente una pandemia, se ha estudiado y se ha visto que en pacientes que han tenido accidentes de tráfico, si están muy bien en cuanto a su capacidad inmunológica y su capacidad de defensa del cuerpo, se recuperan mucho más rápidamente. Y hay estudios, yo conozco personalmente a una persona que tuvo un cáncer pequeño de pulmón, era una persona que hacía muchísimo deporte, se cuidaba muchísimo y su recuperación de la operación fue, bueno, al día siguiente ya estaba en la sala y a los tres días le enviaron a casa. O sea, es muy importante el tener el cuerpo preparado para cualquier tipo de accidente que nos venga encima, ya sea un virus, una pandemia o un accidente de tráfico o un estrés psicológico, hay que tenerlo siempre preparado.
Pero razón de más ahora, porque nos vemos en esta situación, sabe que el humano reaccionamos por presión, es decir, ahora no tenemos excusa y esa responsabilidad que tenemos personal tenemos que cumplir con ella.
Exacto, ahora más todavía, ahora cuando hay más conciencia, sobre todo cuando se ha visto que no solamente los pacientes que ya tenían patología, sino que pacientes sanos, aparentemente sanos, también han caído en esta infección y han muerto, es cuando tomamos conciencia de que tenemos que empezar a cuidarnos de una forma mucho mejor para poder evitar esa situación.
Doctor Rojo, la semana que viene, si le parece, volvemos a hablar con usted y nos explica un poco cómo tendríamos que preparar ese terreno para tener una buena cosecha, ¿no?
De acuerdo, encantado.
Muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días. Hasta luego.